Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes,
el memorioso,
en 750.
750.
El siglo XX argentino comenzó con los últimos años del segundo mandato de Julio Argentino Roca. Después hubo que esperar el paso de otros cuatro apellidos hasta la llegada del sufragio secreto y obligatorio para los hombres. Y recién, en 1952, se completó el listado de derechos con el voto femenino. Luego de los primeros 14 años de presidentes populares, el golpe del 30 inició una era de 16 dictadores que encabezaron el elenco de 6 gobiernos de facto y armaron la escenografía para 2 periodos de fraude patriótico en el que 3 hombres lideraron la década infame. En síntesis, en los primeros 86 años de ley Sáenz-Peña, apenas 9 elecciones presidenciales se llevaron a cabo sin proscripciones y solo 4 presidentes completaron 5 mandatos. La dictadura 1976-1983 se sostuvo a fuerza de destrucción. El último capítulo de las interrupciones constitucionales conservó el poder casi 8 años a costa de 30.000 desaparecidos, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el robo de 400 niños, miles de presos políticos y exiliados, doctrina de la seguridad nacional, Gran Cóndor, casi 700 muertos en la guerra de Malvinas, 45.000 millones de dólares de deuda externa, la muerte del aparato productivo, vaciamiento de las empresas del Estado, plata dulce, tablita financiera, Chicago Boys, censura, quema de libros.
Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre.
En la Argentina he firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad.
Grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral.
Argentina.
1983.
30 años.
2013.
¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa?
La deuda. La gente.
El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional.
Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto. Mi voto no es positivo. Voto sin
compromiso con la patria. Mi compromiso con Dios y mi compromiso con Él y conmigo misma es precisamente gobernar para los 40 millones de argentinos, porque estoy convencido. día que tenemos que dar vuelta a la página de la historia del desencuentro, del enfrentamiento, de la confrontación.
Regresar al pasado para convertirlo en presente a través de una máquina del tiempo, industria nacional. Un invento argentino, tan genial como caótico, tan creativo como desordenado. Un camino para volver a cada uno de esos 30 años que cambiaron la historia política argentina. Una pelea que comenzó en otro siglo.
Arrastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomentos, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo.
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990.
El menemismo, a lo largo y a lo ancho de sus 10 años como gerente del verdadero poder de las corporaciones, instaló mediáticamente tantas palabras y tantas frases como para poder armar un singular manual de estilo. Alguna de todas estas construcciones representaron la traición,
revolución productiva,
y otras fueron amenazas que se cumplieron en la piel de millones de argentinos.
Cirugía mayor sin anestesia.
En este catálogo de fronteras tan amplias, hubo hombres y mujeres que ocuparon los lugares más destacados del cuadro de honor de la segunda década infame. Uno de ellos fue Luis Barrio Nuevo. De guardaespaldas de Casildo Herreras, en la seccional San Martín de la Asociación Obrera Textil a principios de los 70, a empresario. De capo del Sindicato de los Gastronómicos, a funcionario de segunda línea del menemismo, de senador nacional a presidente de Chacarita. A principios de 1990, Luisito fijó una de las grandes máximas menemistas, utilizando dos veces el púlpito de aquel oficialismo: tiempo nuevo.
Tiempo nuevo.
Primero convocó a no robar y después volvió al programa para conjugar el verbo, pero en primera persona.
Acá hay un fenómeno social. Vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples, lo que parecía difícil, que se llama Carlos Saúl.
Bueno, vamos al tema de los boletos.
Bueno, pero por eso le digo. Esto es lo que sirve, esto es lo que sirve. Que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores.
Y yo no estaba, pues yo no tenía que haber dicho no deben robar, no. No debemos robar.
Menem lo puso al frente del Instituto Nacional de Obras Sociales, el que pasaría a llamarse después Administración Nacional del Seguro de Salud. A poco de asumir, los medios comenzaron a preguntarle a Luis cómo se había enriquecido tan rápidamente y por qué había dejado su casita en San Martín por una mansión en Villa Ballester que puso a nombre de su segunda esposa, Graciela Camaño.
Hacer plata, no trabajando, pero de forma lícita. En su caso, ¿cuáles fueron esas formas lícitas?
Bueno, yo digo que esto es trabajo. Yo trabajo 20 horas por día. Y si vos estás trabajando 20 horas por día, seguramente debes estar produciendo. Y cuando yo manifestaba fundamentalmente un tema que es lícito porque es trabajo, cuando vos le das a cualquier estudio jurídico, y este caso de mi organización, que es mi gremio, tiene muchísimos casos judiciales, y el abogado cobra, ese estudio jurídico cobra, y vos le estás dando trabajo, es lícito que te den un porcentaje.
Una comisión.
Comisión como vos le quieras llamar.
Después de serle muy útil al presidente para romper la CGT que conducía Saúl Ubaldini y atomizar así al movimiento obrero en la previa de las principales privatizaciones, Barrio Nuevo pasó a integrar el staff de indefendibles del menemismo.
La calle opina las cosas que dice la gente. Por ejemplo, dicen que como usted guarda a su lado a un personaje que habló del enriquecimiento sin trabajar, o sea que una persona que trabaja no puede ser rica, no quiero dar nombres, pero todo el mundo lo conoce, algunos diputados que tiene a su lado, y la gente dice que...
No, algunos diputados, los diputados no los elegí yo, ¿eh? Uh-huh. Ojo, a los diputados los eligieron ustedes.
Sí, así es, sí, es verdad. Bueno, entonces... no, pero algunos están muy cerca suyo, a lo mejor.
Y bueno, pero son las cosas de la política, pero... yo sé a quién se refiere Mirta, a Barrio Nuevo.
Su vieja relación personal y comercial con Nociglia y sus supuestos negocios con Julio Grondona fueron otros ingredientes que se sumaron a su prontuario.
Bueno, Luis Barrio Nuevo, usted critica al doctor Alfonsín, pero frecuenta, al ex ministro Nociglia. ¿Por qué, Jorge Alberto de San Isidro? ¡Qué afilados están, ¿eh?, en público! Muy, son auténticos los llamados.
Porque Enrique Nociglia cotiza, amigo mío, de hace muchos años.
Ajá. En los 90, Roberto Carnaghi asumió en el programa de Tato el rol del corrupto menemista que tanto se le parecía a Barrio Nuevo. Hasta que Luisito... una noche fue a comer fideos con Bores.
¡Gracias, gracias, gracias, compañero! Discúlpeme, 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 señor Tato. ¿Auspicia mi presencia en este programa?
Cementerio privado, Jardincito de Carnaghi.
¡De aquí a la eternidad!
¡Delo Carnaghi!
¡La coraza!
CCC, Carnaghi Cable Color, para mayores solamente.
Desde garganta profunda para abajo, ¡tenemos todo! Bien, señor Tato, vayamos a lo nuestro.
Vayamos a lo nuestro. ¿Qué tenés para hoy?
Señor Tato, hoy tuve un día muy agitado. Déjeme que le cuente. Hoy a la mañana me desperté bien tempranito con mi radio despertador.
Carnucci Audio y Video.
Y enseguida me tomé un vasito de agua mineral de...
Villa Carnaghi.
Me desperecé y me di un bañito con jabón.
Carnaghi Crema.
Y me afeité con...
crema de espuma Carnaghi.
Y cuando miro mi reloj...
Carnaghi Watch.
Me dijo, Carnaghi, esta tarde no llegas a San Martín. Mejor llamas a...
Carnaghi Car, su taxi amigo.
Que me dejan el kiosquito donde compre un atadito de...
Carnoro Box, suave, con filtro.
Y un paquete de pastillas de...
Carnaghi Sugar, la dulce frescura.
Y comienzo mi tarea. A media mañana me tomo un tecito de...
Carnaghi.
Endulzado con...
Edul Carnaghi.
Y lo revuelvo con una cucharita del bazar de...
Ferra Carnaghi.
¿Sigo?
Seguí, ahí tenés la puerta. Terminá con este chiverío. No te equivocaste de canal, no, te equivocaste de programa. Estás despedido.
No.
Qué bárbaro, estábamos recordando cosas ligadas a Carnaghi. Y apareció aquella famosa noche en la que Luis Barrio Nuevo fue a comer fideos con Tato. Generalmente Carnaghi no aparecía en ese tramo del programa, pero claro, era como que estaba una especie de dios.
No, claro, porque Carnaghi era el corrupto por excelencia.
Y le fue a rendir culto, ahí en cámara,
claro,
ahí en cámara. Y se arrodilló y le decía maestro.
Se arrodilló maestro. Y le decía maestro, maestro.
¿Y qué pasó después?
Y Barrio Nuevo estaba chocho y al día siguiente...
Santiago Varela.
Llamó a la producción, que a toda la gente que lo había visto, amiga de él, le había encantado, y pedía el tape.
No. Que la realidad supera la ficción.
La realidad supera la ficción, sí. Carnaghi estuvo espléndido, como...
Qué lindo.
Maestro.
Qué lindo momento.
Maestro, le decía maestro.
Carnaghi, yo dije que había que dejar de robar por 2 años. Ya pasaron 2 años, Carnaghi.
¿Qué haces?
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. Nuestra raza aborigen, Tupac Amaru, Tecún Umán, Huaycaipuro, Atahualpa. ¡Que vivan los indios de América! Unidad, unidad, decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas, pero más nunca seremos colonia norteamericana. Todos los desaparecidos de las dictaduras militares imperialistas que atropellaron estos pueblos durante tanto tiempo, del modelo capitalista neoliberal que desde Washington arremete contra nuestros pueblos, enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI, socialismo o barbarie, porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el norte han impuesto al mundo está acabando con el planeta Tierra.
Cada uno de los encuentros continentales, después de la cumbre de Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron reuniones donde el norte desplegó sus nuevas órdenes sobre el sur. Lejos de ser un debate entre pares, todas fueron supuestas discusiones donde cada uno cumplió su rol sin fisuras. De un lado del mostrador, los conquistadores, y del otro, los conquistados. En el 45, una Inglaterra mal herida y en decadencia entregó las llaves de Sudamérica a Estados Unidos, y la región cambió de dueño.
To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house.
La campaña electoral del Partido Demócrata en 1960 motivó que John Kennedy expusiera a través de Jacqueline no solo su invitación al voto latino, sino también le contó al continente que en plena Guerra Fría la solución para todo Occidente era JFK.
Queridos amigos, les habla la esposa del senador John F. Kennedy, candidato a la presidencia de los Estados Unidos. En estos tiempos de tanto peligro, cuando la paz mundial se ve amenazada por el comunismo, es necesario tener en la Casa Blanca un líder capaz de guiar nuestros destinos con una mano firme. Mi esposo siempre vigilará los intereses de todos los sectores de nuestra sociedad que necesitan la protección de un gobierno humanitario para el futuro de nuestros niños y para lograr un mundo donde exista la paz verdadera. Voten ustedes por el Partido Demócrata el día 8 de noviembre. ¡Que viva Kennedy!
En 1961, y utilizando la convocatoria de la OEA en Punta del Este, Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso. Se hablaba de una inversión de 20 mil millones de dólares, dinero que iba a llegar a los países subdesarrollados a través de Washington, el BID y fundamentalmente del sector privado a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo. En aquel encuentro, el Che Guevara fue el encargado de romper el discurso único de un continente sometido.
Comandante, explíquenos por qué Cuba no firmó los documentos de esta conferencia.
La explicación de Cuba ya está expresada claramente en el discurso final, en la plenaria de clausura. Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica. Aún así, podíamos haberlo suscrito si no fuera porque nuestra pregunta, hecha en repetidas ocasiones, en todas las oportunidades, a la presidencia de la mesa, a la presidencia de la asamblea o de las comisiones, y al delegado de los Estados Unidos, nunca fue contestada. Y esa pregunta era, ¿quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe. Y además, implícita en esta estaba la pregunta, ¿Cuba participa o no de la Alianza para el Progreso? Cuando una pregunta tan directa y tan fácil de contestar, se contesta con silencio total por parte de los Estados Unidos, Cuba entiende que no está dentro de la Alianza para el Progreso. Pero si fuera solamente el hecho de que Cuba no firme el que condicione la participación en la Alianza para el Progreso, ¿por qué el señor Dillon, en su discurso de clausura, manifestó que no reconocía al gobierno de Cuba? Si no reconoce el gobierno de Cuba, naturalmente que no podía tampoco reconocer la firma del gobierno de Cuba, de tal forma que importaba poco que hubiera firmado o no. Simplemente que el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible.
Casi una década después, el socialismo chileno de la mano de Salvador Allende ganó las elecciones y se convirtió en una amenaza para el gobierno de Richard Nixon.
Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante.
No, I just wish you all good luck in the football games in the next few.
No, simplemente desearles a ustedes muy buena suerte en los partidos de fútbol que están por venir. Señor, hay una cosa, ¿sabe usted el especial cariño que le tienen en la Argentina a Henry Kissinger dentro de las personalidades mundiales?
3 años después de asumir, Allende murió en La Moneda y Estados Unidos transformó en dictador a Pinochet. Fue el primer paso de la derechización de todos los sueños en el continente sudamericano. La llegada de la administración Carter fue el principio del fin de esa era donde reinó el neoliberalismo y el terrorismo de Estado. En ese marco llegó la revolución nicaragüense.
Yeah. hacia el 20 de enero a Managua, y será mi sexto viaje a Nicaragua, porque creo que es un país que está cada día en una situación más grave por motivos que no les voy a explicar ni a ustedes ni a los lectores, porque los conocen de sobra. Y pienso que la solidaridad y todo lo que se pueda hacer por el pueblo nicaragüense es cada día más necesario y más urgente. Desde luego yo en persona no es mucho lo que puedo hacer, pero de todas maneras tengo una máquina de escribir y de ahí van saliendo artículos e impresiones sobre Nicaragua que se difunden y que luego, espero, sirven para poner en claro algunas cosas que otro tipo de prensa niega o falsea o cambia.
Algunas cosas cambiaron con el regreso de la democracia a la Argentina en 1983. La dictadura le vendía armas al gobierno de El Salvador, triangulando todo el material bélico que muchos estados no podían vender de frente, y le enviaba por orden de Estados Unidos instructores militares para multiplicar por todo Centroamérica la vieja escuela francesa de represión.
La Argentina presta ayuda alimenticia y de todo orden en ese sentido, es decir, pacífica, para el desarrollo y para el bienestar de El Salvador, que es una nación amiga y una nación latinoamericana. Le vende armas al gobierno legítimo, objetivamente legítimo, de El Salvador, y no hay nada que impida hacerlo.
Vamos a hablar dos presidentes elegidos por la voluntad de nuestros pueblos. Vamos a tocar sin duda los temas bilaterales y también los que hacen a nuestro continente en su conjunto. Y sin duda no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de Centroamérica y de Nicaragua. Sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención.
Con el menemismo, las relaciones carnales pasaron al centro de la escena.
Well, the vision is of a democratic Argentina whose economy is one of the world's leading and most productive economies.
La visión sobre la Argentina que yo tengo es una Argentina democrática y una economía que yo considero que es una de las economías líderes y más importantes en el mundo.
And because your president has taken the lead in matters such as privatization, I am confident that not only will our bilateral relation continue to improve, but also it enables us to work very closely with the four countries that have joined together, Paraguay, Argentina, Brazil, and Uruguay, joined together in the Southern Cone to open up markets. And thirdly, I see Argentina and the United States working closely in multilateral.
En primer lugar, diría que el presidente de la Argentina ha tomado un papel de liderazgo en el campo de las privatizaciones en todo el mundo. No solamente en el nivel del plano bilateral, nuestras relaciones, que ya son excelentes, seguirán mejorando, sino que además esto nos va a permitir trabajar en relaciones con estos cuatro países, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, que conforman esta integración en el Cono Sur. Además de esto, debo decir que Estados Unidos y Argentina ya están trabajando de forma conjunta en foros multilaterales.
Cuando el señor Bush era presidente, y Estados Unidos resolvió el problema de ir al Golfo, el presidente Menem dijo que sí.
President Menem said yes.
Y hubo argentinos en el Golfo.
And Argentines were present.
Cada vez que cae una bomba acá, o en la embajada de Israel,
every time a bomb
o en Amia,
is placed here at the Israeli embassy,
hay gente que dice,
Israel,
esta es la respuesta por haber ido al Golfo.
Benefit organizations, people say this is the answer because Argentina was in the Golfo.
¿Usted qué dice?
What is your opinion?
First place, it took courage, given Argentina's history, for President Menem to send the force he did, the support, the visible support to the Gulf, be on the side of the United Nations and of freedom. It took some courage.
Evidentemente, primero tenemos que mirar la dosis enorme de coraje que requirió por parte del presidente Menem decidir la presencia argentina en el Golfo, siguiendo las instrucciones de Naciones Unidas. Lo hizo, estuvieron allí, dieron una señal muy importante al mundo, pero requirió un gran coraje.
Pero esta relación no era propiedad exclusiva de la Argentina. Se arrastraba por todo el continente. Esto decía Juan Carlos Guasmosi, expresidente de Paraguay, cuando comenzó a operar la primera turbina de Yacyretá en 1994, y el invitado de lujo fue Bush padre.
Yo presiento que en estos instantes un eminente estadista aquí presente está recordando como hazañoso marino que fue en la última guerra mundial las aguas majestuosas de los ríos de su país, los de Estados Unidos de América, por donde fluyó con rapidez el portentoso avance de una civilización que hoy nos admira en muchos de sus logros. Señor presidente George Bush, nos complace ofrecerle la contemplación del río Paraná y de asegurarle que así de ancha, serena y vigorosa es nuestra voluntad de superar nuestras deficiencias actuales, emulando las grandes virtudes de su gran nación. Gracias nuevamente por el estímulo de su enaltecedora presencia.
Bill Clinton también bajó a Buenos Aires en el 97 para reafirmar los nuevos lazos con la Argentina.
Señor presidente, en 1994, usted dio impulso a un nuevo diálogo hemisférico iniciado en la Cumbre de las Américas, en Miami. La Argentina aceptó con entusiasmo este desafío, con el pleno convencimiento de que es necesario consolidar nuestra relación como verdaderos aliados. Esta empresa se conjuga con nuestro empeño integracionista en el ámbito subregional, en un inédito camino de renovación y unidad del que el Mercosur es expresión cabal.
Today we see an Argentina grounded in democracy, committed to economic reforms that have put it on the road to more widespread prosperity and to educating its people for the demands of the new economy.
Hoy vemos una Argentina arraigada en la democracia que se ha comprometido con la reforma económica para colocarse en el camino hacia una prosperidad más diseminada y que educa a su pueblo para cumplir con las exigencias de la nueva economía.
I speak for all Americans when I say how very pleased I am that in the last decade our nations have built a strong new relationship driven by shared values based on partnership and respect.
Hablo en nombre de todos los estadounidenses cuando digo lo profundamente complacido que me siento que en este último decenio nuestros países han construido una nueva y fuerte relación impulsados por valores compartidos y en base a la asociación y el respeto.
Argentina and America have joined together in common cause. We pledged to create a free trade area of the Americas by 2005 to bring new prosperity to all people of our hemisphere, to turn the revolution in information technology to our children's advantage by opening a world of knowledge to all our children.
Ahora la República Argentina y los Estados Unidos se han unido por una causa común. Nos hemos comprometido a crear un área de libre comercio de las Américas para el año 2005 que llevará una nueva prosperidad a todos los pueblos del hemisferio. Estamos convirtiendo la revolución tecnológica para que se aproveche en las futuras generaciones, conectando a nuestros hijos y colocando todo un universo de conocimiento a su alcance, que llegará absolutamente a todos nuestros hijos.
Las cosas comenzaron a cambiar en el continente con la llegada de Hugo Chávez al poder.
Tres razones. Primero, votar por Chávez para colocar un poderoso seguro a retaguardia para no volver atrás. Sería espantoso que a Venezuela le aplicara quien quiera que fuese otro paquetazo neoliberal, pero mira lo que está pasando en Europa, por Dios. Vean España, Italia, Grecia, Portugal. Anoche estaba viendo un rato a Walter Martínez, que no trato de no perderme tu programa, el de Walter, La Hojilla, un rato, porque muy tarde uno tiene que descansar un poco, ¿no? Pero es dramática la situación de Europa, ¿no? Entonces, colocar aquí, hay que votar por Chávez para no volver al pasado, porque la propuesta de la burguesía es volver atrás. Aunque han tratado de enmascararla, pero ¿cómo se va a enmascarar? Es imposible que se enmascare, y sobre todo ante un país tan despierto, tan maduro como el pueblo venezolano, como el país venezolano. En segundo lugar, miremos el tiempo entonces hacia adelante, ¿verdad? Evitar volver atrás. Segundo, consolidar los logros que hemos venido obteniendo, perdón, en esta última década prácticamente, en los últimos 14 años, pues, los logros en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Ha habido cambios, pero bastante grandes en esta última década en Venezuela. Consolidarlo. Y luego, en tercer lugar, abrir los portones de un nuevo futuro, de un nuevo ciclo, 6 años más. Bueno, ¿para qué? Para avanzar en nuevos escalones, en esos logros a los que ya me he referido. Un ejemplo nada más. La pobreza. Miremos atrás. Hace 20 años, ustedes son muy jóvenes, no lo recuerdan tanto, ¿verdad? Tú sí, Vanessa también, ¿no? Pero han estudiado. Tú también eres muy joven, pero has estudiado. Uno lo vio, uno lo sufrió. ¿Pero por qué creen ustedes que uno fue capaz de dejar la mujer y los hijos chiquitos y arrancar una medianoche por ahí, a una madrugada terrible? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque el país se nos moría. Venezuela se moría de hambre. Y esto no es una metáfora. 60% de pobreza, 25% de miseria en un país inundado de petróleo, de petrodólares y de riqueza. Bueno, ese es el pasado. Ahora, en apenas 10 años, yo digo 10 años, Vanessa, porque es que nosotros pasamos el 99, recordemos, constituyente, el 2000, la refundación de la República, la relegitimación de los poderes, 2001-2002, golpe de Estado, sabotaje, golpe petrolero, ¿eh? Así que fue en el 2004, casi exactamente, que nosotros comenzamos a imprimirle un rumbo cierto, ¿no?, a todos los programas de gobierno en lo social, en lo económico, en lo político, ¿eh? Entonces, la pobreza la hemos reducido en apenas una década, de ese 60% a mucho menos de 30%.
En soledad, y desde los últimos años de la década del 90, el líder bolivariano comenzó a hablar de patria grande, de Bolívar, de Bolívar, San Martín, de soberanía. En el primer capítulo del siglo XXI, y después del estruendoso fracaso del neoliberalismo por estas tierras, aparecieron los presidentes que se parecían a sus pueblos. En el encuentro de los primeros mandatarios, cara a cara con Bush hijo, y en la cumbre de los pueblos, en el mundialista de Mar del Plata, muchas cosas comenzaron a cambiar.
Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. El lema que nos convoca nos hace percibir la necesidad y la presencia de nuevos paradigmas en la obtención de esos consensos para avanzar en el diseño de las nuevas políticas que la situación exige. No puede estar ausente la discusión respecto de si aquellas habrán de responder a recetas únicas con pretensiones universales, válidas para todo tiempo, todo país, todo lugar. Esa uniformidad que pretendía lo que dio en llamarse el consenso de Washington, hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Por supuesto, la crítica de ese modelo no implica ni desconocer ni negar la responsabilidad local, la responsabilidad de las dirigencias argentinas. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad.
El rechazo al ALCA marcó un cambio de época para casi todo el continente.
No se trata de ideología, ni siquiera de política. Se trata de hechos y de resultados. Son los hechos los que indican que el mercado por sí solo no reduce los niveles de pobreza. Y son los hechos también los que prueban que un punto de crecimiento en un país con fuerte inequidad reduce la pobreza en menor magnitud que en otro con una distribución del ingreso más igualitaria. Los resultados de las recetas que criticamos son los que se vieron reflejados en la crisis argentina del 2001 y en la caída de varios gobiernos democráticos de la región, algunos de ellos transitando aún una preocupante inestabilidad institucional. Para el desarrollo que buscamos, nuestra pertenencia al Mercosur, como el mercado regional que nos es propio, y a la naciente comunidad sudamericana es primordial. Hemos asumido trascendentes desafíos que solo estaremos en condiciones de encarar con razonables posibilidades de éxito mediante la coordinación de posiciones y acciones. Por eso seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. En este sentido, respecto a nuestro continente, como hoy se lo decía el señor presidente de Estados Unidos, sigo creyendo que por las cuestiones de liderazgo en la región, su nación, su país, la nación de Estados Unidos tiene una responsabilidad ineludible e inexcusable para ayudar a ir dándole el lugar y la posición definitiva y final a este marco de asimetrías que tanta inestabilidad han traído a la región. Creo que su rol de primera potencia mundial es insoslayable. No se trata de un juicio de valor, sino de un dato de la realidad. Creemos que el ejercicio responsable de ese liderazgo en relación a la región debe considerar necesariamente que las políticas que se aplicaron no solo provocaron miseria, pobreza, en síntesis la gran tragedia social, sino que agregaron inestabilidad institucional regional, que provocaron la caída de gobiernos democráticamente elegidos en medio de violentas reacciones populares, inestabilidad que aún transitan países hermanos. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren.
La pelea continúa, pero el escenario se transformó después de Mar del Plata. El mercado está en el banquillo de los acusados y pelea con uñas y dientes para no perder el juicio.
Todos somos productos de un gran cambio. Es hora que nos decidamos también entonces a ser sujetos de este cambio que se ha operado en el mundo. Y en estos 4 años, precisamente, se ha derrumbado aquel mundo que existía en el año 2005, del pensamiento único en materia económica, donde el Estado había desaparecido y el mercado todo lo arreglaba, sin regulaciones, sin controles, produciendo exceso en la concentración económica y también burbujas financieras que finalmente se desplomaron en el mundo. Paradojalmente, en estos 4 años, nuestras economías, las economías de las Américas del Sur y también de la América Central, estaban creciendo. Mi país registra en los últimos 6 años el crecimiento más importante de sus 200 años. Esto significó grandes avances sociales, económicos y estructurales para muchos de nuestros países y para muchas de nuestras sociedades. Y hoy vemos peligrar, hoy vemos amenazados precisamente estos logros que tanto esfuerzo y sacrificio costaron a pueblos y sociedades el derrumbe en el cual en esta oportunidad no hemos tenido nada que ver. Por eso creo que es importante hoy plantearnos como punto de partida la necesidad de construir un nuevo orden regional que dé cuenta de las transformaciones de este mundo que no volverá a ser el mismo. Y dar cuenta de esta transformación significa saber que tenemos que relacionarnos no desde la subordinación, sino desde la colaboración y la cooperación.
Otro síntoma de los nuevos encuentros continentales. Rafael Correa repudió la no invitación de Cuba en la última cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Colombia, mientras Santos defendía su posición con planteos que atrasan. Muy distinta a aquella punta del este modelo 61.
No queremos crearle problemas de ninguna manera a nuestro querido amigo Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y anfitrión de esta cumbre. Pero es algo inaudito que en el siglo XXI algo se llame Cumbre de las Américas y, de acuerdo a ciertos países hegemónicos, algunos somos americanos y otros no. Porque, por ejemplo, no se invita a Cuba, que Cuba no es americana. ¿Quién les dijo? Ah, es que Cuba no cumple los requisitos democráticos. ¿Quién decide? ¿Quién ha decidido esto? ¿Quién designó un árbitro del bien y del mal? Esto es parte del neocolonialismo que ha habido en nuestra América, los rezagos de ese neocolonialismo que tienen que acabarse en el siglo XXI por los gobiernos patriotas que están llegando a los diferentes estados de Latinoamérica con el despertar de nuestros pueblos.
Colombia quiere que la situación de Cuba, su participación, sea discutida de manera constructiva y sea discutida de manera constructiva y con altura en la cumbre de Cartagena. Así se lo hemos manifestado al presidente Raúl Castro, así se lo manifestaremos a los demás países. Este tema es un tema que lleva muchos años sin solucionarse y por eso hacemos votos para que esta incómoda situación no se repita en el caso de la próxima cumbre que se celebraría en Panamá.
En Cartagena, el continente se unió detrás de Malvinas y mostró que hay decisiones que a esta altura del partido parecen inalterables. Antes recibíamos órdenes directamente del norte. Ahora discutimos entre nosotros cómo terminar con los que gerencian desde adentro el poder corporativo y político de los países centrales. Con aciertos y errores, muchas cosas cambiaron en Sudamérica desde aquel histórico 2005.
Funes en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750.
No tiene entidad, no está.
Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Recuerdos del infierno. 1976-1983.
Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 72. Muchas gracias.
Treinta y seis años nos separan de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Mirta Baravalle y Nora Cortiña, sumando historias de más de tres décadas de lucha frente al terrorismo de Estado primero y ante los gobiernos democráticos que generaron obediencia de vida, punto final e indulto. Mundial 78.
Recordar ese año para mí es tan tristísimo, tan tristísimo.
Mirta Baravalle.
Ese día estábamos nosotros dos solos, y yo tratando a mi marido de que él se reanimara, porque claro, era una situación, mis hijos ya no estaban acá, y él, cuando termina el mundial, tuvo una descompostura, porque era tanta la angustia de ver la gente, las voces, las griterías, y que nosotros estábamos pasando tanta angustia, y que éramos tanto lo que pasábamos, que no lo pudo superar ese día, y tuvo un infarto, y no había médicos que fueran a mi casa, y porque todos estaban en la vorágine del campeonato, y pasó por de tantos autos, camiones y todos que iban para el centro, y un vecino detuvo a una picú, esas, y para llevar a mi marido al hospital, y yo me voy con él, y llegamos al hospital, y bueno, ya los médicos ahí me dicen, bueno, señora, dice, no, mi marido ya había fallecido en el transcurso, no sé si en el momento, no sé. Así que ese recuerdo del 78, más allá de ver a estos genocidas ahí festejando, y sabiendo que habían miles y miles de personas que ya quizás ya no estaban, o que estaban sufriendo y padeciendo las torturas, esto es una cosa que la razón a veces humana no sé hasta dónde puede alcanzar para comprender, ¿no?
La infiltración de Astiz.
Bueno, eso fue terrible, fue parte de esta tragedia nuestra, porque creíamos nosotras en nuestra ingenuidad que él era realmente el hermano de un desaparecido.
Nora Cortiñas.
Nosotras no nos podíamos imaginar siquiera lo genocida criminal que resultó en ese momento. Y bueno, caminaba con nosotras en algún momento. Yo no viví las escenas de cuando él iba a este lugar que nos habían ofrecido, a un grupo de madres y familiares en la iglesia Santa Cruz. Fui, sí, en un día nada más, ahí no puedo decir más que verlo, que él quería ayudar, decía, íbamos a hacer un boletín, y él, bueno, durante dos o tres meses venía así, hasta que también un día apareció con una chica de la mano, que resultó una mujer que estaba secuestrada, y que mientras a ella la llevaba a la plaza, tenían retenido a su pequeño hijito, amenazándola que si ella hacía cualquier expresión de querer pedir ayuda, le mataban el hijo, ¿no? Pero bueno, después nos enteramos con los años.
El apoyo internacional.
Bueno, durante muchos años fuera del país encontramos toda la solidaridad que acá no teníamos. Acá el estado de terror que se vivía a través de ese terrorismo estado era muy grande, y aún gente que podía ser solidaria, que sentía, ¿no?, el dolor nuestro, tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo de acompañarnos y aún de expresarnos la solidaridad. La sentía, nosotros sentíamos que mucha gente nos acompañaba, pero que no se animaba a caminar con nosotras. En el exterior, a través de los exiliados que han hecho un trabajo solidario excepcional, bueno, nosotros hemos caminado y hemos tenido entrevistas, que yo puedo decir una extraordinaria con Pertini.
Recuerdos del infierno.
Funes
en 750.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymond.